Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Va avanzando la semana. Poco a poco decimos adiós a este tercer mes del año. Estamos a 25 de marzo. Se superaron ayer los 150 litros por metro cuadrado en cuestión de horas, ¿eh? Bañaderos en Las Tirajanas, Tejeda, Teror, Agaete, en Alguineguín. Hay desbordamiento de presas. Esto jamás visto por los más viejos del lugar. Hay unas 20 que están aliviando agua a los barrancos y, por lo tanto, también al mar, muchas de ellas. Carreteras cortadas, en torno a 30, muchas de ellas tardarán en ser restauradas, mejoradas, solucionadas. Situación dantesca, sobre todo por inesperada, no avisada, esa tromba de agua ayer por la tarde, y afortunadamente se notó un cambio de tiempo con la salida del sol. Tirí se va poco a poco. Hoy clara mejoría del tiempo, ¿eh? No es completamente estable, pero bueno, muchísimo mejor que ayer. Mira, hoy se esperan unas temperaturas suaves, subirán ligeramente, la máxima será de unos 21 grados. Lo que importa, las precipitaciones, todavía existe posibilidad de lluvia, pero vamos, en torno a 2-3 litros por metro cuadrado, como mucho. Será débil y dispersa lo que solemos hacer. El viento por ahora tampoco es un problema, unas rachas entre 15 a 40 kilómetros en zonas más expuestas. Esto es en Gran Canaria, ¿no? Y qué fácil es predecir a toro pasado. En Tenerife saltó la alarma ayer por la noche, ES Alert, o IS Alert, como tú prefieras. Pero es que en Gran Canaria no. Y la pregunta es tan sencilla como inquietante. ¿Para qué sirve una herramienta diseñada para salvar vidas si no existe una coordinación real entre administraciones? La tecnología no decide, ejecuta. Y cuando nadie la activa, su silencio también forma parte del problema. La tormenta Tirís dejó ayer en Gran Canaria imágenes de caos que hoy se transforman en recuento de daños, limpieza, reconstrucción. Pero lo vivido va más allá de la intensidad de las lluvias. Calles convertidas en ríos, barrancos desbordados, ciudadanos sin información clara, evidencian que la desorganización multiplica los efectos de cualquier fenómeno natural. Lo que falla no es solo el sistema, es la previsión. Porque no hablamos de lo imprevisible. Los barrancos forman parte del paisaje, de la memoria de la isla. Estamos orgullosos de ellos. Su limpieza periódica no debería ser reacción, sino una obligación. Como también lo es una legislación firme que prohíba sin excepciones construir casas, en cauces y aliviaderos naturales. El agua no irrumpe, simplemente vuelve por donde siempre ha pasado. En medio de esta falta de previsión hay que reconocer la eficacia de la Unidad Militar de Emergencias una vez más. La primera vez que actúa ante fenómeno meteorológico adverso. Siempre los hemos visto detrás de las llamas en un incendio o delante de ellas. La intervención volvió a marcar la diferencia. Oye, resulta inevitable recordar aquella propuesta de una diputada de Podemos de aquí de Gran Canaria que defendía la salida inmediata de los militares de Canarias. Viviendo lo ocurrido, la verdad es que la ironía no necesita añadidos. Los desastres naturales no se pueden evitar, pero el desorden sí. Y cuando falla la organización, lo que se desborda no es solo el agua, es la confianza de la ciudadanía. Bueno, tengo por aquí los datos y ya nos lo confirmará o no nuestro siguiente invitado. En Teror, medianías de Gran Canaria, se registraron en entre 35-60 litros por metro cuadrado en horas, ¿no? Por ejemplo, la Vega de San Mateo tuvo 100 litros por metro cuadrado. Estuvimos esta mañana en Arucas, Bañaderos, que es casi 150 litros por metro cuadrado. Eso es muchísima agua. Hay que añadir también a los aliviaderos de las presas de arriba, de Arucas, que llegan al litoral, llegan a la costa, por lo tanto, Bañaderos, el San Andrés, el Puertillo, pero nos vamos a Teror, donde también vimos imágenes preocupantes o inquietantes. Vamos a saludar al alcalde en funciones, Sergio Nuez. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días y buenos días a todos tus residentes.
Recuento de daños, alcalde. ¿Cómo está el municipio?
El municipio, bueno, pues dañado, pues en muchos sitios, sobre todo todavía nos quedan algunas carreteras que siguen, pues, algún vecino aislado, que tenemos que estar terminando de limpiar. Y bueno, ya estamos, lo primero que hemos hecho hoy es intentando reorganizar para que vuelvan a sus viviendas los vecinos que se quedaron fuera de sus viviendas anoche. Y luego, pues bueno, todos esos puntos aislados, sobre todo en zonas aisladas, pues recuperarlo para que puedan entrar los vecinos hoy a su casa y salir de su vivienda.
Fue una jornada ayer complicada, ¿no? Dura, incluso de las peores.
Sí, muy complicada, porque la verdad que fue un día casi un caos, sobre todo las dos, tres primeras horas de la mañana, donde pues la gente no paraba de llamar, la gente era un sinfín de llamadas. Claro, todo el mundo quería ya y no teníamos herramientas para tanto, porque bueno, eran en varios puntos y bueno, íbamos haciendo pues lo más urgente y bueno, hasta que ya luego pues cerca del mediodía ya pudimos estabilizar un poco la cosa y ahí sí ya fuimos haciendo pues con más cabeza toda esa intervención. Pero es verdad que la mañana fue un caos completo.
Pero ¿tenían ustedes aviso de lluvias? Porque hemos hablado con diferentes alcaldes y nos dicen que no tenían.
Nosotros no teníamos ninguna previsión de lluvia, sí que iba a llover, pero no, nada de lo que vino, de esta borrasca de que vino de una forma estrepitosa. Nosotros teníamos, pues bueno, que esta semana, que a principio de semana, pues llovería algo, pero no como vino con la fuerza y la velocidad que vino en el día de ayer.
Claro, ustedes desactivaron el PEMU, ¿no? Que entiendo, activaron este fin de semana.
El
¿no?
PEMU lo teníamos activado porque el viernes pasado, como vino el tema del viento, pues lo teníamos activado, por si las moscas, pues teníamos activado desde el viernes ya el PEMU anterior, con el tema del viento, y lo mantuvimos, pensando que, bueno, por si acaso esta semana, visible semana hubiera algo, teníamos el PEMU activado. Uh-huh. Todo bien, pero es verdad que fue una sucesión de un cúmulo de llamadas y de hechos que no a la hora es que no había forma de conseguir que esto se aliviara un poco, pero bueno, y los vecinos, pues claro, todo el mundo llama nervioso, todo el mundo llama pues cabreado, todo el mundo tiene miedo en el cuerpo, y la verdad que se nos complicó un poquito las primeras horas de la mañana, hasta las 11 de la mañana, estuvimos muy muy complicados.
¿Vecinos desalojados todavía o están todos ya en su vivienda?
Tenemos la zona de... Es verdad que ahí sacamos unas 11 familias, ya ayer 4 de ellas, de esas familias, ya pudieron entrar a su vivienda, pero 7 familias se quedaban fuera. Algunos de ellos se fueron a pasar la noche en casa de familiares, pero teníamos 4 de la zona del Matadero, la zona de Buencía, y de la zona de los Llanos teníamos 2. Teníamos 4 personas en el pabellón, que se hicieron noche. Luego se marchó una, pues nos quedan 3 personas. Ya acabo de ir con los técnicos, acabo de regresar, de ir a hacer la visita con los técnicos a la zona de Guanchía y el Matadero. Vemos que no hay peligro, está colabado. Entonces vamos allá a abrir para que entren los vecinos, y acabamos de llamar para que entren los vecinos. Y nos quedan los 2 de los Llanos, que vamos ahora a mirarlos con los técnicos, y una casa que tenemos en el hoyo, y si no, pues habilitamos una vivienda que tenemos de tránsito en Miraflor para que ellos puedan hacer la noche, y si podemos que ellos podemos habilitar para que ellos entren en sus viviendas, pues lo haremos en el día de hoy. Este va a ser el primer cometido, es sobre todo la gente que está fuera de su casa.
Bueno, cuestión de días, semanas, entiendo que reconstruir todo el municipio no se hace en 2 horas, ¿no?
No es fácil, y también sobre todo la gente que tenga un poquito de paciencia, porque es complicado. Y es complicado para hacerlo todo en el día. Si es verdad que le hemos puesto primero los vecinos que están fuera de su vivienda, luego vamos a intentar, tenemos la zona del Tabayón, la Rosada, el Espartero, que están aislados, y la zona de las Peñas en el Palmar, que vamos, lo primero que vamos a hacer es quitar esa tierra para que puedan entrar y salir sus vecinos. Y ya luego pues, empezar a limpiar y a recomponer un poco el municipio.
Sorprendente el secuestro, las imágenes que nos da ese asador, ¿no? Esa pizzería también reconvertida.
Sí, el restaurante del secuestro, la verdad que causó, bueno, fue una de las cosas que más impactó ayer y nos impactó a todos nosotros. Porque la verdad es que, bueno, cuando cae una pared, bueno, es verdad que es estremecedora, pero cuando ya cae una vivienda o cae un restaurante en este caso, pues todavía estremece más, y ya no solo como, porque bueno, también ha cerrado un comercio, que ahora pues tendrá que estar un tiempo, ver lo que va a hacer, cuánto le cuesta, y bueno, no es fácil.
Bueno, hasta estará cerrado, entiendo, y sí, no sé si hay previsión, no sé si hay plazo.
No, la que me llegara, porque se le fue toda la parte de la cocina, que viene complicado, viene complicado y habrá que esperar un poquito y hacer un balance. Yo creo que este momento que tendrá ahora que ir mirando y haciendo para ver cómo puede volver a recuperar esa cocina.
Bueno, pues el día después, recuento de daños. No sé si tiene un número determinado, una cifra cerrada ya de aproximadamente cuántas incidencias tuvieron que hacer frente ahí el ayuntamiento,
alcalde. Tuvimos más de 200 llamadas ayer, hicimos más de 100 y pico intervenciones.
Sí, pero 200 llamadas en cuestión de horas, ¿no?
Sí,
sí. No fue todo el día, fue por la mañana, madrugada, mañana.
Las 3, 4 primeras horas, desde las 7 a las 12, fue un sin parar. Pero bueno, hicimos entre empresas externas y entre personal de ayuntamiento y protección civil, policía, pues hicimos más de 100 intervenciones. Pero bueno, bien, la verdad que al final bien, en el sentido de que se pudo por lo menos establecer, excepto estos vecinos que se quedaron fuera de su casa, pero bueno, lo que queríamos era que sobre todo los vecinos que estaban fuera de su vivienda pudieran entrar en el día de ayer a su vivienda, sobre todo estas carreteras aisladas.
Bueno, pues menos mal que no hay que lamentar daños personales, ¿no? Eso sí lo garantizamos.
Gracias a Dios, pues no tenemos que lamentar ningún daño personal. Yo siempre digo que los materiales, lo que se arregla con dinero, pues tiene solución. Y bueno, esperemos que pare y que en próximas ocasiones estemos más avisados.
¿Y es seguro ir a Teror ahora mismo por las carreteras o nos recomienda quedarnos en casita mejor?
Tenemos un pequeño problema donde era la antigua fábrica de billetesa, Dodón.
Sí.
Una vivienda que ya se tuvo problemas en la anterior lana, en esta anterior borrasca. Ahora es verdad que tiene unos muros ahí. Vamos a señalizar con semáforo y vamos a cortar un carril, sobre todo el carril de subida. Por precaución, por precaución de que se caiga ese muro, y vamos a ir viendo con los técnicos la evolución de ese muro.
Entiendo que todo esto con la ayuda del Cabildo también, fondos propios, complicado, ¿no, alcalde?
Sí, ahora mismo estamos haciendo todo con fondos propios. Esperemos ver ahora, estamos haciendo un balance de todas estas intervenciones que hemos hecho y de que, bueno, después lleguen las ayudas por parte del Cabildo del Gobierno de Canarias.
Bueno, pues que lleguen, desde luego que sí. Sergio Noes, alcalde en funciones de la Villa de Teror, muchas gracias por atender a la cadena COPE, que todo vaya bien. Alcalde, buen día.
Muchas gracias y un buen día para todos ustedes también.
Y las imágenes son realmente impresionantes. Es una de ellas, ¿eh? De la cantidad de vídeos que seguro que tendrás tú en tu móvil, que, bueno, recibimos todos ayer muchísimo. Esto pasó en Bañaderos, insisto, estuvimos hablando esta mañana con Juan Jesús. La vecina se refería al alcalde de Arucas, con Juan Jesús Facundo, y nos decía que había caído en torno a casi 150 litros por metro cuadrado ahí en Bañaderos. Vamos a saludar a la vecina afectada, se llama Marina. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues madre mía, esos momentos fueron muy complicados, muy muy difíciles. Ya escuchábamos ya tu voz ahí aterrada. Lo primero, en fin, ¿cómo está tu vivienda? ¿Cómo está la situación ahora mismo en tu casa, Marina?
Bueno, ahora el día después, ahora me escucho mi voz. La verdad que cuando me estaban diciendo todo el mundo, me llamaban amigos, vecinos, me está llegando tu vídeo por otro sitio, gente que no te conoce. Yo no pensaba que iba, yo solo le grabé el vídeo para Juan Jesús porque tengo la suerte de tener su contacto y era algo, necesitábamos que él metiera la mano, sabíamos que había medios y que él podía hacerlo y por eso recurrí a él con la necesidad que recurrí. Uh-huh. Hoy, gracias a eso, a los servicios de Protección Civil, el ayuntamiento, bomberos, la UME también estuvo aquí, sacaron todo el agua del garaje y ahora pues estamos en el día después, en barro. Bueno, pues
ido al buzón de voz porque la persona a la que estás llamando no está disponible.
Se acaba de meter otra llamada.
Sí, algo raro.
No pasa nada, son cosas que ocurren en el directo. No pasa nada, cuéntame. Sí, decía que hoy es el día después, recuento de daños, en fin, ¿qué ha pasado? ¿Qué daños tienes ahí en tu vivienda?
El sótano totalmente destrozado, por suerte soy, como decía el alcalde, estaba escuchando al alcalde en funciones de Terror, pues por suerte he podido dormir en mi casa, yo no he tenido que salir, no tenemos agua y luz, pero mandamos a los niños fuera, tenemos dos niños, se fueron con mi suegro y nosotros nos hemos quedado en casa porque no sabíamos si iba a volver a llover, si tendríamos que hacer algo. El garaje, pues en el garaje está lo que suele haber en un garaje, pero en esta casa es una casa autosuficiente y tenemos aerotermia para el agua caliente sanitaria y paneles solares para la luz. Entonces ahora mismo no tenemos ni agua ni luz porque todos los aparatos estaban abajo. Los daños, pues imagínense, hacer una casa autosostenible es bueno para el planeta, pero es malo para el bolsillo.
Ya, en esta ocasión muy malo para el bolsillo porque entiendo que tendrás que reformar todo eso, ¿no? Volver otra vez a invertir.
Todas las máquinas estuvieron sumergidas durante más de 6 horas. El agua llegó hasta casi los 2 metros. Y aunque vino una cuba de Canaragua y estuvo achicando agua, me parece que fueron, pues eso, 5 horas, estuvo todo sumergido, aparatos que están levantados del suelo unos centímetros y puestos en la pared bien alto para que en caso de que salga un poco de agua en el garaje, pues nunca les llegue el agua y estuvieron sumergidos.
O sea que eso no sirve para nada. ¿Te lo cubre el seguro o vas a tener que pagarlo de tu bolsillo, Marina?
Ahora mismo ese seguro tan, no vamos a dar publicidad, pero que te dice el seguro que quieres tener a tu lado cuando las cosas pasan, esperemos que esté a nuestro lado. Hombre, por ahora.
Ahora es el momento de cumplir.
Es lo que han dicho, ¿no? Estaremos a tu lado cuando nos necesitan y ahora les necesitamos. Ellos por ahora nos remiten al consorcio de seguros, pero por ahora nos han escuchado. El problema es que no puedo tocar absolutamente nada abajo en el sótano, porque primero tiene que venir el perito y segundo, en mi casa hay aguas fecales. La gente, he visto comentarios de la gente diciendo de la casa está construida en un barranco, la casa no está en un barranco, la casa está en una, el barranco corrió agua, el barranco está canalizado.
Sí, tu casa es legal, tu casa cumple con la legislación.
Exacto, pero aún habiendo legislación uno podría decir, no, es que dan permisos para construir en cualquier parte. No, el barranco corría el agua perfectamente y desaguaba. El problema es que este lado del barranco está más alto que el barranco. Entonces el agua no estaba canalizada. Esto es la segunda vez que nos pasó hace 9 años, nos llegó el agua igual, hasta 2 metros de agua, 2 metros y medio. Pedimos al ayuntamiento en su momento que se realizara las obras pertinentes para canalizar este agua hacia el barranco. Se hizo lo que se creyó en su momento. A mí esas cosas de pasar al pasado, no, traer el pasado al presente nunca trae nada bueno. Pero no fue suficiente y una vez más se inundó la casa. Entonces, gracias a que un vecino pasaba con su, uno puede pensar, ¿y qué hacía el vecino paseándose con su excavadora? No, había quitado la excavadora de unas obras que estaban aquí al lado, le vi aparcando y le solicité a la policía que le pidiera por favor que rompiera el muro que separa este lado del barranco con el barranco. Gracias a que ese hombre hizo eso, corrió el agua para allá. Luego llegó la máquina del ayuntamiento, abrió la otra zanja y con eso conseguimos que no se siguiera llenando el garaje, pues porque siguió lloviendo.
Sí, menos mal que abrieron esa zanja. Oye, cuéntame, ¿cómo fueron esos momentos en el cual tú veías que no paraba de llover con muchísimo, una intensidad brutal?
Angustioso. O sea, yo cuando vi las imágenes en su momento de Valencia, uno piensa, uno piensa que, Dios mío, pero luego estás ahí y yo, o sea, yo lo que sentía era una gran impotencia. Nosotros sacamos los coches en 5 minutos, el agua ya hubiera sido imposible sacar los coches. Sacamos los coches porque queríamos cortar el tráfico. Cada vez que pasaba un coche por aquí, generaba una ola que hacía que entrara más agua en mi casa y en casa del vecino. Entonces sacamos los coches para impedir que pudieran pasar, y gracias a eso salvamos los coches. Mi vecino no le dio tiempo a sacar su coche, y su coche, cuando yo le fui a avisar, pensé que no estaba porque no vi el coche, pero el coche no estaba porque estaba debajo del agua. Uf. Y fue en ahora, revisando los vídeos, he visto que pasó, no llegó ni a una hora, ni a una hora, el garaje lleno de agua, más de 2 metros, 2 metros y medio aproximadamente.
Jamás había visto algo así, ¿no? En la vida había visto algo así.
Nos pasó una vez anterior, pero estábamos en obra, no estábamos en la casa. Mm. Pero los vecinos de Bañaderos, tengo un amigo que él tiene 55 años y me dijo, Marina, yo no he visto correr así el barranco jamás, jamás. Jamás de lo jamás.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Uf, es que ni me puedo imaginar esas horas en las cuales tú escuchas el agua que entra en tu vivienda, que no sabes por dónde tirar, no sabes qué hacer, que se está inundando. Pues eso debe ser durísimo. Eso debe ser.
Vinieron los bomberos, vino la policía, la verdad que el ayuntamiento, todo. O sea, hay coordinación, hay los vecinos venían con sus cepillos, claro, les llegaba el vídeo, me reconocían, eso es casa de Marina, venían con sus cepillos, con cualquier cosa para limpiar, Marina, ¿qué hacemos? Y yo ya, en ese punto ya estaba un poco más, ya había dejado atrás la angustia y yo, no, señores, mañana, el asadero es mañana, vengan por favor mañana. Porque cuando haya que limpiar esto, ya no se podía. Los bomberos se fueron porque no podían hacer nada, no podían achicar agua porque el agua entraba en la puerta. O sea, lo único que nos podía salvar era eso, la pala. Y apareció una pala de un vecino en menos de una hora. Wow. Eso fue, vamos, milagroso.
Pues desde luego que sí, Salvador. Marina, muchísimas gracias por contar lo que te ha ocurrido aquí. Espero que, en fin, que se solucione todo y que el seguro ahora responda, porque ya sabes lo que pasa ante desgracias naturales. Ojalá y responda, porque al fin y al cabo yo entiendo que es una inversión
muchísima,
sí. Importante. Un abrazo fuerte, Marina, muchas gracias.
Muchísimas gracias, besito, hasta luego.
Bueno, pues lo nunca visto y te puedo asegurar que lo nunca contado. Yo no recuerdo contar situación de estas características. Alguna desgracia natural, lamentablemente, pero como la tromba de agua ayer, de hecho hicimos una especial durante la primera hora con muchos vecinos afectados, yo jamás lo había visto y los más viejos del lugar nos dicen que tampoco nunca habían visto correr el barranco así. Hay muchos vecinos, muchísimos vecinos, que están aislados. Nos vamos hacia, fíjate cómo se llama el barranco, de Agua Latente, ahí en San Bartolomé de Tirajana, cerca de Ayagaures, Tunte, y vamos a saludar a Lucía, que además tenemos problemas también con la comunicación, a ver si podemos hablar con ella. Hola Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, tú estás ahí incomunicada, ¿no? Pero además desde el miércoles, es decir, que llevas casi una semana, sí, incomunicada, señor. Ahí, ¿no?
Una semana incomunicada, sí. Buenos días, pues sí, lo que hablaba tú, la señora que acaba de hablar, esto nunca he visto. Yo tengo 50 años, pequeña veía los barrancos, pero esto ha sido algo, algo, vamos, exagerado, Yo por lo menos, gracias a Dios, estoy bien, estoy incomunicada, porque el barranco, yo vivo en un barranco, el caudal que pasa por mi casa es a mano izquierda, a mano derecha pasa otro barranco, y si quisiera pasar tendría que pasar por, sí, el
tú
barranco.
Estás, tú estás en medio de dos barranqueras, digamos, ¿no? De dos cauces, sí, de barranco, que están corriendo,
sí,
ahora mismo.
Sí, que están corriendo. No sé si lo oye, pero sí, se oye. Estuvo 2 días lloviendo sin parar y nada, incomunicada. Gracias a ayer, de hecho, tuvieron que venir a traerme unas cosas porque llevo desde el miércoles, no puedo entrar en el coche. El ayuntamiento, gracias a Dios, me han llamado, que cómo estoy, si necesito algo. Estuvieron limpiando la carretera, pero es mucho el desastre y no se puede hacer nada. Entonces, lo mejor es quedarme aquí. Gracias a Dios estoy bien. Pero sí es verdad que esto hace muchos años que no se ve. se ven las cascadas, está todo muy bonito, queríamos agua, pero desgraciadamente hay gente que está peor que yo.
Tú ves barranco a la izquierda, ves correr barranco a la derecha, entiendo que en peligro no estás, ¿no? Entiendo que es el aliviadero de Ayagaures, corrígeme si me equivoco, creo que en peligro no estás, ¿no?
No, en peligro no estoy, gracias a Dios, también me he resguardado bien, evidentemente. El caudal de Ayagaure no es este. Ayagaure sería la gente de Arteara. Sería la presa de Fataga, que es la que rebosó. Y Ayagaure sería, que por lo visto tengo entendido, que rebosó anoche, no sé si es cierto.
Sí, rebosó.
Rebosó anoche. Esos serían los vecinos del Lomo Gordo y Lomo Pereira. Pero aquí, por ejemplo, está el barranco, baja por un lado y por otro, pero de momento bien. De hecho, había un camino que podía pasar, pero cayó una piedra grande y ahora no se puede pasar.
Wow, ¿cerca de tu casa cayó esa piedra?
Sí, un poquito más arriba de mi casa, sí. En un terreno que hay ahí. Hay un camino real que le llamamos. Hay un camino real que puede subir a la carretera, que es por donde baja el agua. Pero ¿qué pasa? Que cayó la piedra y no puedes ni subir ni bajar. Entonces ahora estoy aquí hasta que pase todo esto.
Claro, no sé si te han dado algún plazo, porque llevas una semana ahí aislada, que no es poco tiempo, desde luego. No sé si te han dado un plazo de cuándo pueden arreglar la carretera o esos caminos para que tú puedas salir de ahí y hacer una vida normal.
Sí. Exactamente, los caminos, hombre, evidentemente el ayuntamiento ahora mismo tiene muchísimo trabajo, los pobres, con el tema de... ¿Y qué pasa? Que estas carreteras son carreteras de tierra, han caído pitas, han caído piedras, entonces eso está muy mojado y no hay, yo pienso que también que no hay que poner en peligro la vida de nadie con una máquina para poder, pero esperemos que ya, pues aquí ya está saliendo el sol, gracias a Dios, está saliendo el sol y a ver si poco a poco...
Oye, sí. y estás incomunicada, llevas una semana, entiendo que gracias también a la ayuda de los vecinos que te llevan víveres, ¿no? Te lleva comida, te lleva agua.
Sí, de hecho, ayer vino una amiga, Carla, la verdad, una niña de aquí de San Bartolomé de Tirajana, una amiga, en todo momento me ha llamado, mi familia me han llamado, necesitas algo, estás bien. Estoy bien, en verdad, gracias a Dios, vivo en una finquita, no, y que tampoco me puedo ir de aquí, tengo mis animales y tiene uno que mantenerse en su sitio. Aparte, ahora no se puede estar saliendo a la calle. La gente debería de tener conciencia de cómo están las carreteras. Una piedra, fíjate, yo ayer fui a buscar las cosas que Carla me trajo y casi que no puedo pasar, por esa piedra.
Bueno, tú estás bien, ¿no? Digamos que estás ahí. Estoy bien, gracias a Dios, pero muy bien, sí. Que digamos que progresas adecuadamente, ¿no?
Sí. De momento vamos bien. El barranco sigue llegando agua, sí. Tanto por un lado como el otro. Y nada, a tener paciencia y espero pronto poder salir, que es lo importante. Pero que estoy bien, gracias a Dios.
Claro, porque tú trabajar, no sé si...
Sí, trabajo, pero ahora estoy de baja por... Tuve un accidente de tráfico y estoy de baja, entonces no estoy trabajando. Si estuviera trabajando ya sería diferente, pero también son cosas de la vida, esto es la naturaleza.
Pues vamos a ver que se solucione pronto. Lo más importante es que no vaya más, porque yo me imagino que esa noche que ahí, la madrugada de ayer, que no, ni te lo creías, ¿no? La que estaba cayendo.
Y antes de ayer llevábamos dos días, yo decía, Dios mío, esto es un sin parar, noche y día, lloviendo, los truenos, los relámpagos, el viento, porque aquí esto es una zona de viento, cuando hace viento aquí hace viento, no puede salir fuera porque, pero sí, se imponía mucho lo del tema de la lluvia. Yo llevo aquí 8 años viviendo y yo esto no lo había visto, vamos, nunca.
Bueno, lo más importante es que está bien y pronto ya podrás salir de ahí, podrás recibir la visita de tu familia. No tienes problemas con la luz ni con el agua, ¿no? Entiendo.
No. Gracias a Dios tengo la luz. Hombre, la luz es luz solar, pero de momento tengo placas solares, entonces no tengo problema con la luz de momento y el agua tampoco. Imagínate, es como para tener problemas con todo el agua que ha llovido.
No, desde luego. Pues Lucía, sí. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada día empieza con un primer trayecto: ir a estudiar, a trabajar, volver a casa. Cuando moverte es sencillo, todo fluye. Las personas se conectan, porque el transporte público nos une, nos hace más canarios. Moverse mejor es vivir mejor. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
¿Estás buscando materiales para tu próxima obra o proyecto? En Siscocan distribuimos soluciones líderes en agua, clima y energía. Te ofrecemos las mejores marcas, stock inmediato y el mejor respaldo técnico. Siscocan, soluciones expertas para tus instalaciones. Descubre más en siscocan.es.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen, ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas, y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera.
Bueno, pues mira, estoy echando aquí un vistazo a un mapa que me pasaron de carreteras cortadas y la verdad es que son más de 30 carreteras cortadas las que tenemos. Algunas, la verdad es que en una situación bastante preocupante, que yo entiendo que tardará en volver otra vez a su estado original, ¿no? Porque ha hecho muchísimo daño, muchos destrozos esta tormenta, Tiris. Afortunadamente se va para no volver. Que llueva está bien, deseamos agua, pero la verdad es que tanta no, y mucho menos sin ningún tipo de recurso de emergencia prevenido, porque no se esperaba, y tampoco en tan poco tiempo. Ha sido brutal, ¿eh? El palo de agua que cayó ayer y que hoy estamos haciendo ese recuento de daños. Saludamos a Agustí Hidalgo, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántas carreteras más o menos tenemos cortadas? Porque estoy intentando hacer aquí un cálculo, pero son muchísimas.
En este momento tenemos 20 carreteras cortadas. Hemos llegado a 24 al mismo tiempo, pero esto es, cortadas, se han cortado, si pusiéramos el número, más de 30, pero lo cierto es que al mismo tiempo hemos llegado a tener unas 24 anoche, ahora tenemos 20, y yo creo que vamos a abrir algunas ya por la mañana que son de contestamiento, cuando podamos limpiar calzadas y estabilizar las zonas de desprendimientos que hay, o pequeños desprendimientos, pero bueno, va a costar todavía. Y teniendo en cuenta que, saben que en procesos de lluvia mucho menos virulentos que este, mantenemos una o dos semanas la alerta por desprendimientos de muros, es decir, que haya parado de llover no significa que podamos tener caída de muros, y hay que recordar que están casi todos los barrancos corriendo en este momento por desbordes, porque el agua va a seguir durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Así que seguimos con inestabilidades y vamos a ver si somos capaces de reducir poco a poco esas 20. Ya hemos abierto todas las principales, pero tenemos muchas carreteras todavía.
Claro, el campo, entiendo, está muy húmedo y puede haber escorrentías en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir con una prevención total y esos mensajes de precaución, evitar desplazamientos innecesarios, por si acaso, ¿no?
No, sin duda. Si se puede evitar ir al centro, aunque nosotros por precaución siempre cortamos las carreteras que veamos con algún tipo de inestabilidad, es lo que estamos haciendo en este momento. en algunos casos hemos tenido que cortar y después esperar a que pasara la tormenta para poder incluso entrar, porque tampoco íbamos a poner en peligro a los propios operarios de conservación, pero bueno, la realidad es que en muchas ocasiones hemos tenido que actuar para ayudar a los servicios de emergencia ante situaciones de aislamiento de vecinos y demás, aunque hasta ahora no hemos tenido que tener ningún daño personal, ¿no? Pero bueno, es verdad que ha habido situaciones de aislamiento que se persisten en este momento, en algunos casos, y que requieren actuaciones tanto en la área de emergencias como nosotros por carretera.
Es decir, Arteara, Fataga, Arguineguín, hay zonas ahí, hemos hablado incluso con una vecina de Agualatente que está incomunicada, que lleva una semana incomunicada, afortunadamente ella está tranquila, ve cómo corre el barranco a izquierda y derecha, pero dice que no corre ningún peligro, ojalá y sea así. Veo como 7 o unas 10 carreteras que sí están en una situación preocupante, ¿no, consejero?
Bueno, yo calculo que unas 6 al menos van a requerir obras para poderlas reconstruir. Una directamente se han caído, o sea, han desaparecido.
La culata, por ejemplo, una de ellas, ¿no?
La culata, que hemos visto unas ejemplo, imágenes. Sí, la culata es la más espectacular en el sentido de que, bueno, no es la más espectacular porque la Ariña también es lo mismo, lo que pasa es que la Ariña se ha dado por segunda vez, ya teníamos cortada la carretera, porque en el Emilia se nos cayó la carretera y la obra va a durar meses, pero es que en otro tramo y muy cerca de unas casas se nos cayó al principio de esta tormenta el jueves prácticamente, el viernes creo que fue. Y a partir de ahí tuvimos que acotar y aunque hay paso para los vecinos, no podían entrar con sus coches en sus casas y ahí también va a requerir obra la 400. Pero efectivamente la culata ha sido una situación mucho más compleja porque fue un desborde de dos, bueno, una ruptura de dos pequeñas balsas en una correntía que hizo que cayera como en avalancha hacia la carretera, obstaculizara el paso inferior y saltara por encima de la carretera, y de hecho proyectó un vehículo, un coche que había justo ahí, un kilómetro de distancia, barranco abajo, y al llegar a una zona de la carretera, se convirtió en un río, pues reventó y cayó un muro de hormigón. Está totalmente imposibilitado el paso, o sea, el barrio de la culata, son 100 vecinos que están ahí en cierto aislamiento, pueden pasar peatonalmente, y lo que hemos hecho es abrir un paso a través de una finca de un particular. La verdad es que la colaboración del particular ha sido, la verdad es que hay que agradecer, ¿no? Porque lo ha hecho con toda la buena fe, además, le hemos entrado por la mitad de la finca, después se la tendremos que restituir, pero hemos entrado para poder meter maquinaria y después poder hacer que salieran los vehículos que estaban atrapados en el interior, y con eso estamos operando. Mientras sigue lloviendo en el mismo sitio, lo cual nos complica las operaciones, o sigue lloviendo hasta ayer, ¿no? Y ya estará, estamos con más condiciones para poderlo operar. Pero sí, esa situación se está dando y lo mismo pasa en Temisas, que está cortada la 550, y estamos evaluando lo que pasa en la Hiedra, la 421, que fue otra avalancha también tremenda de barro, que ahí entró la UME y ya esta mañana sí que estaba todo despejado, y vamos a ver si nosotros podemos evaluar los daños en esa carretera.
¿Se podrá reconstruir con fondos propios, consejero?
Nosotros ya desde mientras estaba produciendo la emergencia estábamos internamente evaluando los daños en las que ya se habían producido para comenzar la rehabilitación de la misma, o sea que esto no se ha parado en ningún momento. Lo que estamos haciendo es con las empresas de conservación que tenemos más cercanas, pues les hemos hecho ir con la maquinaria para empezar con las medidas para hacer que evitar situaciones de aislamiento y que no haya daños para personas, pero después para comenzar la obra de rehabilitación que ya se empieza, ¿no? Que lo hacemos por un contrato de emergencia, que yo calculo que será ya de más de 6 millones de euros lo que las valoraciones que estamos haciendo mientras se van produciendo las evaluaciones, todavía no las hemos terminado. Pero vamos, que la vamos decretando, seguramente tendrá que ser ya el Consejo de Gobierno, porque yo a partir de 6 millones no puedo hacer los decretos de emergencia, tengo que mandarlo al Consejo de Gobierno, pero vamos, eso es un trámite y estamos evaluándolo para poderlas comenzar. Pero vamos, tanto la 400, la 550, la 608, el descalce de la 654, incluso descalces en las principales, porque el daño en la 60 ha sido importante, donde cayó la piedra esa inmensa que tuvimos que triturar y que ha salido en todos lados. La 15, la carretera del centro, pasada a Cruz de Tejeda, también tiene un descalce, la tenemos abierta, pero tiene un descalce importante y una restricción. No está cortada, pero la tenemos que restaurar, es decir, todas esas obras las estamos iniciando ya por emergencia.
Bueno, pues más o menos, ¿cuándo podemos tener restituida todas las carreteras de Gran Canaria? ¿Tardará,
no? Tardará meses. No, vamos a ver, nuestra idea es, yo espero que durante la mañana al menos 5 las abramos, porque son daños, vamos, son desprendimientos, como nos ocurre. La cosa que tenemos está todos los servicios ya saturados y agotados, pero estamos intentando restituir todas y están además en todos los puntos de la isla, lo cual lo complica. Pero yo creo que podemos abrir 4 o 5, espero que de aquí a las próximas horas. Haremos una evaluación. Ahora hay una reunión del Secopin técnica, justo en este momento, hace 15 minutos que empezó. Ahora me informarán y ver cómo está la situación y también la posibilidad de que no se haya eliminado ya la posibilidad de que siga lloviendo, para actuar de forma definitiva y abrir la mayoría de las carreteras. Se nos quedarán, yo calculo que, pues, 1, 2, 3, 4, unas 5 carreteras, 6, podrían quedarse cerradas durante meses, sin lugar a dudas.
Bueno, consejero, usted fue alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Acabamos de conocer una noticia terrible. Usted trabajó con ella, además, directamente, y es que ha fallecido Dania Débora. Una mujer vital, fundamental en la cultura de Canarias, y ella fue la que trajo el WOMAD. Se acaba de enterar de la noticia. Y
me estoy enterando por usted, Yo sé que estaba muy enferma desde hace una temporada. La verdad es que me acabo de quedar impactado, no lo sabía. Estamos hablando de una mujer que efectivamente ha sido una de las referencias culturales de Las Palmas de Gran Canaria y Gran Canaria, ¿no? La que nos trajo el WOMAD, la que nos trajo tantos festivales como de jazz, de soul a la isla de Gran Canaria, y yo tenía varios proyectos con ella, incluso aquí desde vicepresidencia del Cabildo, vigentes ahora por toda la isla, para llevar la cultura a los barrios más alejados incluso. La verdad es que me acaba de dejar de piedra, no lo sabía. Yo sabía que estaba bastante...
Se lo trasladé porque sé que usted trabajó con ella directamente. Sé que usted la conoce y sé que usted la voló.
Muy buena relación y con ella y con su hijo, un gran periodista además, pero la verdad es que no sé qué decir, la verdad, me ha cogido usted...
Pues sí, es un impacto total, nadie lo esperaba. Augusto Hidalgo, le envío un abrazo, muchísimas gracias por atendernos, buen día.
Gracias a ustedes.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets, smartwatch y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnóstico gratuito y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iservice.es.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas. Islas Canarias.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Esta primavera, regálese mucho más que unas vacaciones. Descubra el lujo y la elegancia del Hotel Botánico Andy Oriental Spa Garden, en Puerto de la Cruz, Tenerife. Disfrute de un desayuno buffet gourmet, cena especial de Semana Santa, mini club para los más pequeños y un spa reconocido internacionalmente. Alta gastronomía, relax y vistas al Teide y al Atlántico. Reservas en hotelbotánico.com o en el 922-381-400.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
30 días. Un mes entero en el que podrás tocar, soñar, amar, descansar. Y si no te convence, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 7 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Hola, Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, Javi, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que hoy tenemos invitado a excepción en tu programa, en Deportes COPE Gran Canaria.
Hacía tiempo que no hablaba Miguel Ángel Ramírez, lo va a hacer en la jornada y aquí en la cadena COPE, porque hay que analizar muchos aspectos, el deportivo, con la situación del equipo, Luis García, que parece que tiene una renovación encima de la mesa, aunque no se suba. El director deportivo, Luis Helguera, ya firmó su renovación, las obras del estadio de Gran Canaria, los terrenos de Almatriche que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, a ver a qué se van a destinar. Mucho que canalizar con el presidente de la Unión Deportiva a partir de las 2 de la tarde aquí en Deportes COPE Gran Canaria. Y por supuesto hablar del objetivo, porque una vez que se llega a los 50 puntos, ahora cuál es el objetivo de la Unión Deportiva de cara al resto de la competición liguera, si el ascenso directo, la promoción o estar ahí en la lucha.
Bueno, el presidente dijo que el principal objetivo es mantenerse, es repetir.
50, pero ya se lograron. A ver, ahora el siguiente imagino que será jugar playoff y el posterior, una vez estemos ahí, pues intentar ascender a la primera división. A ver lo que nos comenta a partir de las 2 de la tarde el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aquí en directo en la sintonía de la cadena COPE.
¿Es un poco pronto para pensar en refuerzos ya de la temporada que viene?
Sí,
o...
claro. Sí, por tres cuestiones principales.
Porque no sabemos dónde vamos a estar.
Ese es el principal. Eso es evidente. Por el tema económico, si sube a primera división tiene mucho más recursos la Unión Deportiva Las Palmas. Por efectivamente el más importante es que todavía está luchando por jugar la promoción o por subir a la máxima categoría, que puede estar en segunda, ojalá que sea en la primera división. Y otro porque es el cierre de temporada, el cierre de lo que son las diferentes renovaciones y jugadores que interesan, jugadores que no van a seguir. Y también le preguntaremos por ello, por cierto, el caso de Mika Mármol, que acaba contrato con la Unión Deportiva, tiene ofertas de la primera división y será otra cuestión. Ya no lo que van a ser los fichajes, sino el tema de posibles jugadores que puedan continuar, que ya tienen el contrato, que se acaba el contrato al final de la temporada actual por la Unión Deportiva.
Pues estaremos muy pendientes a las 2 de la tarde aproximadamente, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con muchísimos asuntos sobre la mesa. Juanfran.
Gracias, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Gracias a ti. Una breve pausa y seguimos.
cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Son las 10:57 minutos. Terminamos la primera hora con esta noticia que acabamos de conocer, y es que ha fallecido una figura clave, importante, me atrevo a decir fundamental, vital, ganó un Grammy en la cultura canaria, y es que ha fallecido Dania Débora, hoy a los 72 años de edad. Fue una productora musical, especialmente aquí, logros destacados, pues dirigió durante 30 años el Festival WOMAD, impulsado por Peter Gabriel. Creó, desarrolló eventos como, por ejemplo, el Maspalomas Soul Festival, otras iniciativas culturales relevantes. Como te digo, ganó un premio Grammy en 2003 por producciones musicales. Es la primera canaria en lograrlo. Fue reconocida, además, hija predilecta de Las Palmas de Gran Canaria. Al fin y al cabo, la muerte de Dania Débora no es solo la pérdida de una persona, sino de una figura que marcó fundamentalmente, y me atrevo a decir profundamente también, la vida cultural de Canarias y de España. Su trabajo acercó músicas del mundo entero, impulsó festivales internacionales, apostó por llevar la cultura de calidad a nuestra tierra, aquí en Gran Canaria, y además destaca por algo importante, ¿no? No se fue de aquí para triunfar, ella se fue de Canarias, sino que se fue para que el mundo mirara hacia Canarias, fue a buscar fuera para traer aquí, y sin lugar a dudas lo consiguió. Nos queda un minutito y medio y nos vamos con Peter Gabriel. Peter Gabriel es el que estamos escuchando de fondo, figura clave, creador del WOMAD. Todos asociamos a Dania Débora con el WOMAD.
And this